Génesis 11, 27. Vamos a terminar el capítulo 11. Estos son las generaciones de Taré. Taré engendró ¿a quién? Abraham. ¿Quién es Abraham? Padre de la fe, el primer judío, por decir. Y dice, a Nacor y Arán, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre, Taré, antes que su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Entonces este joven se murió antes de su pa. Y tomaron a Abraham a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca, de la Isca. Mas Sarai era estéril. ¿Quién es Sarai? La esposa de Abraham. Y no tenía hijo. Y fíjate, luego vamos a ver esto, pero la promesa, más adelante vamos a ver, de que Dios iba a bendecir a Abraham y su hijo, vino con una imposibilidad, con su esposa estéril, y luego vamos a ver que llegaron a casi 100 años y todavía no tenían niños. Pero Dios le gusta trabajar bajo circunstancias cuando es imposible, y solamente Él recibe la gloria. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán, y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Ok, entonces, aquí vemos que el padre de Abraham había salido con Abraham, con su familia, para ir a Canaán. Pero no llegaron. Antes de llegar, el papá de Abraham se murió. Pues este es interesante en el aspecto de que el papá de Abraham era idólatra. Y Dios iba a dar a Abraham una promesa de bendecir su vida. Pero muchas veces no podemos recibir la bendición hasta que Dios elimina a lo mejor los que están en pecado. Fíjate conmigo Josué 24:2. Josué 24:2. En Josué 24:2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, sus padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, ¿qué dice ahí? A dioses extraños. Ok, entonces Dios iba a llevar, ¿me puede escuchar bien hasta atrás? ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces Dios iba a dar una promesa a Abraham y lo iba a llevar a una tierra prometida, una tierra nueva, a ser un pueblo nuevo. Pero antes de llegar, se murió su papá. Su papá, que era idólatra. Bueno, vamos a seguir. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu pariente la. Jehová había dicho a él que se separa de su pariéntela, que se separa de su familia. ¿Por qué? Porque ellos venían de un pueblo idólatra, un pueblo lleno de pecado. Y Dios iba a tener un llamado para él, para bendecir todo el mundo. Por medio de él iba a venir el Salvador. Entonces él le había dicho, apártate, vete de tu tierra y de tu pariente, la de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, Jehová le habló y le dio una promesa, pero le dio un orden. Yo puedo decir más o menos, Dios me mandó fuera de mi parentela, de mi tierra, igual. Y la verdad, cuando llegamos, no supimos ni la mitad, ni una partita, nada de lo que iba a pasar. Ni lo que ha pasado, ni creo lo que va a pasar todavía. Creo que tengo una idea, pero no creo. Bueno, entonces para obedecer y recibir la bendición, Abraham tenía que salir, tenía que obedecer. Igual, si yo quería ver lo que Dios iba a hacer, yo tenía que salir de mi país, obedecer a Dios y plantarme. Mi deseo era de ir a otro país todavía, pero Dios me puso aquí y no me dejó salir. Y gracias a Dios, la verdad. En Génesis 12:1, ahora empezamos el estudio. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parientela, de la casa de tu padre, y a tierra que te mostraré, en Hebreos 11:8, Hebreos 11:8, en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿qué dice ahí? Salió sin saber a dónde iba. Estaba comentando a un joven ahorita, antes de empezar el servicio, y le dije, si sabemos cómo vamos a hacerlo, o cómo va a salir, no es fe. Me dice, ¿qué? Le dije, si sabemos cómo podemos hacerlo, no es fe. Entonces Dios requiere muchas veces de nosotros que empezamos a caminar sin saber cómo o a dónde vamos a llegar. Esto se hace una locura, porque en el mundo no, tiene que planear, tiene que saber todo, tiene suficiente dinero, ya sabes el camino, dónde vas a ir, etcétera, etcétera. Otra vez, uno de los gringos que estaban visitando, cuando me dijo, mira, déjame saber esto, de preguntar del edificio, ¿tenías el dinero antes de tumbar la iglesia? Digo, ni después. Todavía no tenemos el dinero. Me dice, ¿pero qué vas a hacer? Dije, no sé. Porque no tenemos la manera. Yo pensé que tuvimos la manera, pero el precio sigue subiendo y ahora es 3 veces de lo que era originalmente. Y digo, hasta la última vez que me dio el precio, incluyó 3 aire acondicionados en el techo del edificio de 2 pisos. De qué bien que incluiste 3 aire acondicionados para un edificio que no tenemos. Pero Dios le dijo a Abraham, salga, camina, te voy a mostrar. Hermanos, me acuerdo a cuando creyendo Dios habló, y sí nos habló a yo y mi esposa, el último del dinero que tuvimos de la venta de la casa de Estados Unidos, cuando dijo que lo regalas todo. Ok, pero ¿cómo vamos a vivir? Porque este dinero lo habíamos recibido en abonos, el pago de la casa, me debía la casa por 30 años. Entonces nos estaban dando un abono por 30 años, más intereses. Y nos dio la suma total. Había una refinanciera de la casa y nos dio todo. dice, ah, ok, ahora que lo regales. Pero eso es de dinero que uso para vivir. Lo habíamos obedecido. Sacamos y acabamos toda la cuenta. Y sabes qué, no te miento, casi la semana acabando la cuenta, empezó, no sé por qué, pero la iglesia de nosotros del otro lado empezó a darnos más dinero. Me quedé como, de veras. Bueno, Señor, entonces todavía estoy comiendo frijoles y arroz. Abraham, sin saber a dónde iba a ir, y en verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeceré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok, algunos de ustedes aguanten, hay mucha gente nueva, para dejarme decir esta historia, porque es lo más cerca que yo puedo entender esto. El año antes de venir a Mexicali, bueno, tuvimos un dinero y íbamos a visitar Israel. Pero yo decidí, como íbamos a venir a Mexicali, que el dinero sería mejor gastado aquí en el ministerio. Entonces, estamos orando para ver si íbamos a ir o no a Israel. Y venimos en esta colonia, en la seguida, campestre, y un misionero, había una casa que está ahí donde los misioneros se quedaban. Y un misionero de Mexicali, Kevin O'Neill, nos dio una cita y nos platicó de lo que era ser misionero y no le entendí nada. Pero después, iba a entrar su carro, dio la vuelta y se iba. Y sacó la vuelta y me miró, me dice, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Si tienes la oportunidad de ir a Israel, tienes que ir para aprender del país. Y se fue. Y yo me quedé, ¿cómo? Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Debemos ir a Israel. Ay. Oh, perdón, me sentí un terremoto y ya era Luis. Yo pensé, ya, pero yo miré, yo soy el único moviendo. Entonces, bueno, una historia larga. Decidimos que Dios, por X motivo, quería que fuéramos a Israel. Entonces, el año antes de venir aquí, yo y mi esposa fuimos a Israel por 10 días. Y algo me pasó muy curioso de este verso. Yo empecé mirando a los judíos de tener una actitud bien mal hacia ellos. Su comportamiento empezó a molestarme y yo empecé a tener una actitud mal en contra de ellos. Un día, en el hotel, out. No pude levantar. Me enfermé bien mal. No pude levantar de la cama. Estaba tan enfermo con calofríos y ahí estaba. Y no sabía. Me quedé ahí, no me acuerdo, 2 o 3 días yo creo en la cama. Y un día salí de rodillas, literalmente rodillas. Nada más quería salir de mi cuarto en el pasillo como tercer piso. Llegué hasta en rodillas, no pude caminar. Y llegué a una ventana y miré los judíos caminando en la calle. Y cuando los miré, algo me pasó, empecé a llorar y llorar y bendecirlos y decir, Dios, sálvalos, ellos te necesitan. Estaba llore, llore, llore. El día siguiente estaba fuera de la cama. La historia no termina ahí. Llegamos a Mexicali, estamos aquí, y en un estudio, un miércoles, estaba dando un estudio, y empecé a maldecir los judíos. El día siguiente, ¿qué crees? Estaba en la cama, tirado, enfermo. escalofríos y enfermo y tenía diarrea y ahí estaba por 2 semanas. Y un día mi esposa entró al cuarto y ahí estaba temblando. No había ido al doctor, no, casi no creo en doctores, pero sí existen y Dios los usa. Entonces le dije, ¿sabes qué? Como me siento igual como cuando estaba en Israel. Y de repente di cuenta que había maldecido a los judíos, empecé a llorar. Señor, perdóname, bendícelos, wow. Bueno, en la noche pasando el tiempo, no me levanté así como la primera vez, pero una noche tenía que ir al baño, me levanté y me caí en el suelo. Es todo, iba a morir. Iba muriendo. Mi corazón estaba fallando, estaba dentro y fuera, y había pasado 2 semanas con diarrea bien fuerte y no había tomado, no sabía de los Estados Unidos de este tipo de cosas, no había tomado ni un suero, nada, no sabía. Y sabes qué, todo el líquido de mi cuerpo se había acabado. Me llevaron al máter. Y ahí empezaron a llenarme con unos 2-3 litros de líquido y me dieron las pruebas en la mañana. Pasé la noche ahí y dijeron que tenía un caso de tifoidea bien fuerte. Hermanos, Dios me habló en toda esta experiencia de algo muy importante. Y este es la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Maldice mi pueblo y malditos son. Bendice mi pueblo y benditos son. Y no solamente en este verso, pero toda la palabra de Dios es palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si tú eres fiel de corazón y, por ejemplo, dando sus diezmos, que Dios va a suplir su necesidad. Es una promesa. Pero la gente no cree en la palabra de Dios. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que Dios nos ha dado. Y es palabra de Dios si nada más lo ponemos en práctica. Yo como pastor tengo una promesa. ¿Y sabes qué? ¿Cómo agarro esta promesa? ¿Sabes cuál es para mí? Para ustedes. Que Dios honra su palabra aún más que su nombre. En otras palabras, aunque yo no sé enseñar bien, aunque yo no sé cómo ser pastor, si yo nada más fielmente hablo la palabra de Dios, Dios va a hacer, porque dice que cuando Él manda su palabra, cumpla su propósito. Entonces, esto es buenísimo para un pastor que no tiene mucho talento, que no sabe hablar muy bien este idioma, etcétera, etcétera. Si yo soy nada más fiel a esta palabra, a lo que dice, Dios es el que va a bendecir. No tengo que hacer trucos, no tengo que tratar de hacer algo para tener dinero, no tengo que hacer nada, sino leer la palabra, confiar en Él y dejar a Él hacer la obra. ¡Qué bendición! Obedece la palabra de Dios, hazle caso, y Dios va a bendecirte, garantizado. Pero si tú no prestas atención a esta palabra, y tú haces lo que tú quieres, tu vida está igual maldecido. Maldecido, porque si tú, siendo cristiano, sabes la voluntad de Él y no lo haces, te tiene que disciplinar. Bueno, seguimos. ¿Qué? ¿Está bien? Es una promesa, y como Dios me había maldecido y me enseñó, hey, cuidado, hijo, es mi pueblo. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de ¿cuántos años? 75 años cuando salió de Harán. ¿Cómo me da esperanza esto? En comparación de Abraham, yo era un joven empezando. Él empezó su ministerio, por decir, a los 75 años. Y recibió la bendición a 100 años, 25 años después. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había querido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron, y a la tierra llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Sabes lo que quiere decir a nosotros? Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra, pero la dio a su descendencia. Y nosotros, espiritualmente, somos su descendencia. Y tenemos la promesa de la tierra prometida, la vida eterna con Dios, una tierra nueva. Yo pregunto a la gente, ¿eres salvo? Dice, no, nadie sabe esto. Digo, sí, yo sé, porque Dios me comprometió la salvación si creo en Él. Y yo he creído en Él. Entonces, yo puedo creer en sus promesas, son promesas de Dios. Y por medio de Abraham, yo tengo la herencia de la tierra nueva. Soy hijo de Dios por Jesús. Yo soy su hermano, soy su hijo. Llegó, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. ¿Cómo me encanta esto? ¿Cuántos años tenía su mujer? Como 65 años. Y yo le digo a mi esposa, digo, qué hermoso eres, qué bonita. Me dice, no es cierto. No, hombre, ella ni tiene 50, y a lo mejor 30. Cuando yo la veo con mis ojos, veo 25. Es hermosa. Pero, ¿qué cosa esta mujer, bien hermosa? Algo pasa con los hombres cuando tienen más edad, no es que se vuelven loco, pero ven cosas como son de veras. Mi esposa es la más hermosa en toda esta iglesia. No hay ni una chica tan, ni cerca de que tan hermosa es ella. Entonces cuando te vean los egipcios, a veces cuando ella salga sola, me dice, ¿qué? ¿Tienes celos o algo? Digo, sí. A lo mejor igual como Abraham, un hombre te vea, te quiere agarrar. No, tú no vas sola a ningún lugar, yo voy contigo para guardarte y ya. Yo soy su héroe, alguien te mira, le voy a dar uno. No, pero cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Y vivirá mi alma por causa de ti. Ok, vamos a ver algunas cosas aquí. Primero, ella era la mitad hermana, pero era su esposa. Estaba echando mentiras. Ok, para decirlo francamente, estaba echando mentiras. A veces nosotros hablamos la mitad de la verdad, que es una mentira. Y segundo, nunca debemos poner sobre nuestra pareja para cuidar nosotros un pecado. Ella tenía que fingir y por él hablar una mentira. Qué feo poner tu mujer en estas circunstancias. La verdad, que ella anda cubriendo para ti y hablando una mentira para ti. En lugar de confiar en Dios. Porque en Mateo, déjame leerlo, dice, pues aún sus cabellos están todos contados. Así que no temen. Más valen ustedes que muchos pajarillos. Jesús está hablando con sus discípulos que no tengan temor delante de los hombres. Que Dios iba a suplir su necesidad. Dios había dado una promesa a Abraham. Y Dios iba a cumplir esta promesa. No tenía que andar echando mentiras. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando la gente, Jesús hablando, la gente avergonzado del Señor Jesús. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto mejor hubiera sido para Abraham confiar en la promesa de Dios y ver cómo Dios iba a hacerlo? ¿Cuánto mejor? Hermanos, a veces nos encontramos en circunstancias y pensamos para el bien tenemos que hablar mentiras. Esta es una mentira. Toda mentira viene del diablo. No, pero si le digo la verdad, ¿sabes qué? Lo que pasa cuando hablamos la mentira, tenemos que cubrir la mentira con otra mentira. Y tenemos que andar escondiendo y cambiando y haciendo las cosas. ¿Cuántos hermanos he hablado que están en Estados Unidos, mexicanos, e ilegales, tienen papeles, una o dos formas? Están trabajando sin permiso y hablando puro credenciales falsos, o van y trabajan, dice que tienen residencia en Estados Unidos y están viviendo en Mexicali y crucen todos los días, y todos los días que crucen y enseñan está hablando una mentira como es residente de allá cuando vive aquí. Una mentira guía otra mentira, luego quiero poner mis niños en la escuela allá, entonces tengo que hablar una mentira que estoy viviendo allá, cuando la verdad estoy viviendo acá, y empiezo a cubrir esto con aquel, y una tela araña que nunca se para. El otro día, tiempo de confesión, uno de los gringos me preguntó algo y había hablado una mentira. Le dije, sí. Y cuando se fue, le dije, no, ¿por qué dije sí? Como salió de mi boca, sí. Y ¿sabes qué? Yo no aguanto. Yo no sé cómo eres tú. Pero yo no aguanto. Tenía que ir la persona y decirle, hey, el otro día cuando dijiste así, así, yo dije sí, pero es no. No sé ni por qué salió de mi boca. No voy a poner una excusa nada más. Perdóname, ya. Y libre, limpio. En lugar de tener mi conciencia. Y, ay, y si él dice otro y luego alguien me pregunta. Y este me pasó con este grupo. Steve, el alto, me preguntó algo, no sé, y dije sí, como cuando era no. Bueno, tu pastor es mentiroso, ahí está. Entonces, pero ¿cuántos de nosotros decimos una mentira y lo cubrimos con otra mentira en lugar Y te digo, todos nosotros decimos mentiras. Todos. Entonces, si quieres apuntar el dedo a mí, mírate en el espejo, primero. Y, ¿sabes qué? ¿Qué bendiciones y cómo se sienta? Hay un orgullo en nosotros que no nos deja confesarlo. ¿Qué va a pensar de mí? Yo he llegado al punto de mi vida, 54, 5 años, que la verdad no me importa lo que piense de mí. Yo quiero estar bien con Dios. ¿Sabes qué? El otro día, yo no sé qué me pasó, salió, ni sé el motivo, no sé nada. Pero perdóname. Y eso, mi conciencia limpio y con Dios y ando a gusto. Y si la persona piensa mal de mí, bueno, ni modo. Pero yo prefiero que la persona piense mal de mí, que Dios está en mi contra, porque estoy tapando, cubriendo una mentira con otra mentira con otra mentira. ¿No? Nadie aquí, bueno, ustedes me están mirando como ustedes, no, nunca hay nada, ¿no? Nunca han hablado mentiras en sus vidas. Ok, bueno, yo estoy solo. Génesis 12, 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Y fíjate lo que causa la mentira. Si nada más hay que sacarlo rápido. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada a la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnos y camellos. ¡Qué gacho! Aquí está Abraham y le están dando oro y plata, caballos y asnos y bien, le estoy bien. ¿Y dónde está su mujer? En la casa del faraón esperando para tener relaciones con él. Está en la fila. ¡Qué feo hacer esto con tu mujer! Y ay, me imagino, ella estaba temblando, pero me va a llevar a su palacio y yo no quiero esto y por la mentira. Así pasa. Una cosa y va más y va más y va más. ¿Nadie aquí había vivido mentiras en sus vidas? Nadie, ninguno. Okay, uno. Bueno, okay, entonces luego tú y yo hablamos solos, ¿eh? A ver qué, cómo se sienta, ¿eh? Hay un hermano aquí que está hablando la verdad. Los demás son mentirosos. Ok, 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? Perdió su testimonio también. Porque no me declaraste que era tu mujer. Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Él iba a tomar esta mujer. Pero Dios, gracias a él, que él se metió, porque este tenía la promesa y no quería nadie metiendo con él. Entonces Dios le cubrió en su gracia. Pero qué feo el asunto. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala, vete. Perdió su testimonio. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él lo... Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchos y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio. Paramos. Ok, fíjate, esto me encanta de Abraham. Abraham dice que era rico. En el desierto, si tienes mucho ganado, si sabes y vas caminando aquí fuera de la ciudad, no hay mucha comida para los animales caminando en el desierto. Entonces, los dos, sus pastores, estaban peleando unos con otros. Entonces, Abraham, él dijo, ¿sabes qué? Mira, en otras palabras, yo voy a confiar en Dios. Tú escoges lo mejor para ti. ¿Cuál lado? Si tú vas para allá, yo voy para acá. Donde tú vas a una dirección, yo voy opuesto. Escógete. Pero Lot equivocó, porque él escogió con sus ojos en lugar de su corazón por medio del Espíritu Santo. Dice, vio sus ojos toda la llanura del Jordán. Él miró sus ojos y miró todas las cosas en la cachanía y se fue para allá. Mira toda la yo voy para allá. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro y acampó en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, de donde fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ok, dos veces. Fíjate, Dios tenía una promesa de bendecir la vida de Abraham. La primera vez tenía que apartar de su familia. Dios esperó hasta que se murió su papá. Ok, ahora ve. Ahora esta vez, ¿sabes qué? A veces como este, Dios tiene que apartarnos de algunos que sus corazones a lo mejor no están buscando 100% a Dios. Porque ellos, cuando recibimos la bendición, van a ser nada más tropiezo. Porque sus ojos están en la tierra y están buscando bienes aquí. Entonces yo estoy seguro de parte de este proceso del desierto aquí en el campo, parte de este proceso va a ser que Dios nos quiere bendecir tanto que no lo vamos a creer, pero primero tiene que apartar a algunos de nosotros. Porque cuando vienen toda la bendición, lo que Dios quiere hacer aquí, sus ojos van a estar puestos puro en las bendiciones, no en el cielo, no en cómo podemos ganar más almas y servir a Dios más, pero ¿qué hay para mí? ¿Un ministerio con toda esta gente? ¿Una posición? ¿Dinero? ¿Trabajo? Hay muchos hermanos y yo tengo un negocio y ellos me pueden bendecir dándome mis trabajos. Hay muchos motivos falsos. Este Lot, él miró con los ojos y quería poner su tienda en lo verde de la tierra. Y no le importaba que iba hacia Sodoma y Gomorra. Y hemos tenido muchos en esta iglesia que pongan sus ojos un poquito más verde para allá, pero poco a poco van apartando, acercando Sodoma y Gomorra. El mundo, la riqueza. Bueno, después que Lot apartó de él, él dijo, ahora que Lot no está contigo, fíjate, mira, mira, todo esto te voy a dar. Yo me imagino a Abraham, pero es puro desierto. Si puedes imaginar cuando Dios nos dio esta propiedad, y yo, mi esposa estaba orando, y yo salía y el único que miraba era un hoyo y escombro. Casa, una casa donde vendían drogas, gente que hacía puro maldades, y dije, ay Señor. Y yo me imagino Dios diciéndome, mira, todo esto te lo daré. Y yo como, ¿para qué? ¿Para qué? Pero si vas a Israel, aún en el día de hoy, Israel, aunque desierto, es uno de los lugares más chiquitos y más productivos en todo el mundo. Es una tierra rica, la tierra más rica en casi todo el mundo. Y si no, todo el mundo. ¿Sabes qué? Dios quiere hacer este lugar un lugar tan rico. Cuando me habló aquel día y me dijo, voy a poner mi santuario aquí, donde vamos a construir. Un lugar, Dios me dio la promesa, donde la gente puede hallar descanso para sus almas. Un santuario, un lugar de descanso. Bueno, entonces se apartó y él dio a Abraham la promesa de que su descendencia iba a heredar. Levántate, ve, dice el 17, por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues removido su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Hermanos, la palabra de Dios está lleno de promesas, pero porque Dios en la palabra dice una cosa, no quiero decir porque nada más lo leo, es para mí. Y usen este como pretexto, creyendo que Dios los quiere hacer ricos. Pero sigues leyendo, dice, como tu alma prospera. Lo que Dios quiere es que tu alma prospera. Entonces, podemos leer muchas promesas, pero por favor, no actúes en ellos a menos que Dios personalmente te dice así. Pero hay otras promesas que son para todos, ¿ok? Por ejemplo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Esta es una promesa para cualquiera. Crees en el Señor y serás salvo. Pero tú no puedes decir, bueno, dice, donde piso la tierra me va a dar. Esta fue la promesa para Abraham. Pero me lo habló a mí en varios lugares, promesas. Entonces tú dices, bueno, voy a caminar por todo Mexicali y va a ser mío. Vas a equivocar. Y vas a pensar, pero ¿por qué no? Y muchos pastores tuercen la palabra de Dios usándolo equivocadamente cuando Dios no los habló. Y luego pasa como la iglesia de nosotros. La gente se desanima y se cierra la iglesia. Ok. Si no me entendiste, ¿qué debes hacer? Preguntar después. Señor Jesús, gracias te doy a ti. Gracias por tu palabra y lo que tú has hecho en nuestras vidas, la promesa de la salvación. Padre, te pido por cada uno que está aquí hoy. Si hay uno que no es salvo, te pido por su salvación.